La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, comenzamos. Es así y punto. Buenos días para todos. ¿Cómo están ustedes? Me preguntarán a mí cómo estoy yo después de la derrota de River ante Atlético Mineiro 3-0. Sí, estoy caliente. Estoy caliente y estoy con la bronca de quedar fuera de Copa Libertadores, de perder ante un conjunto que, hay que decirlo, fue superior. Me llamó la atención los mensajes de la gente apoyando, y le agradezco a la gente por sus mensajes de apoyo. Esto es fútbol y uno está acostumbrado a ganar y a perder, y a veces toca. Y voy a leer algunos mensajes antes de opinar sobre el tema de River, de la eliminación y, más allá de lo de River, la situación del fútbol argentino. Importante un tema que involucra algo que va más allá de River. Primero le agradezco a la gente por su apoyo, por sus mensajes. Misael Turcios dice: Hernán, buenos días. Fuerza en este momento para usted por lo que pasó con River. Tranquilo, le agradezco. Yo igualmente puedo tener bronca, pero no pierdo la fuerza. Y sé que esto es fútbol, ¿eh? Esto es fútbol. Lo más importante de lo menos importante, como dijo alguien, un filósofo del fútbol. Muchos ya piden la cabeza de Gallardo y la verdad es una sandez. River buscó el resultado hasta el final y era obvio que se iba a exponer en defensa. Lo que no me esperaba es que Atlético Mineiro tuviese tanta contundencia. Vamos, Hernán, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Grande River. Gracias, Misael, por el mensaje. Un abrazo para usted. Dice Teodoro Hernández: Pereira, ¿qué pasa con River? ¿Me puede explicar? Saludos, vamos, River. Gracias, Teodoro. Le voy a explicar qué pasó. Otro mensaje más. Atlético Mineiro 4, Global River 0. Marion, que no sé si lo hace como burla, no me importa. Bueno, no se está burlando, está pidiendo un resultado global. Todos sabemos que fue 4-0. Es la primera vez que en este ciclo de Marcelo Gallardo River pierde contra un equipo siendo superior el equipo. Primero, el 4-0 no refleja lo que pasó. No lo refleja. River fue más en el primer tiempo, en el partido de ida. Fue más. En el segundo tiempo mejoró Atlético Mineiro, fue más el equipo de Belo Horizonte y lo terminó ganando por 1-0. En el balance fue un poco abultado, no mereció tanto Atlético Mineiro, puede ser. Pero está bien, lo ganó 1-0. Y en este partido, Atlético Mineiro llegó. Armani atajó y atajó bien. Pero el arquero Atlético Mineiro se atajó absolutamente todo. Terminó siendo figura. ¿A qué voy con esto? Que River podría haber conseguido algún gol. Everson sacó cada pelota de gol, impresionante. Pero en el balance de 180 minutos ganó bien el conjunto de Atlético Mineiro. No tengo dudas que ganó bien. Cuando River quedó eliminado en otras Copas Libertadores, como el año pasado contra Palmeiras en semifinales, River le pasó por encima en la revancha. El VAR, la mano del árbitro, lo dejaron fuera. Había perdido 3-0 la ida y ganó 2-0 la revancha. Cuando perdió con Flamengo fue más en aquella final de Copa Libertadores. Y perdió, se lo dio vuelta sobre el final. Pero este ciclo de Gallardo tiene victorias y tiene derrotas, como cualquiera. Y los triunfos son muy marcados, como aquella final del 2015 contra Tigres o aquella final contra Boca inolvidable en Madrid del 2018. Aparte de otros títulos, Copa Sudamericana, Recopa y algún título local como Copas Argentinas. Por cierto, ahora tiene que apostar al torneo local, a la liga local, y tiene que ganar el torneo local, que casualmente nunca lo ha ganado, el campeonato doméstico, la liga, no la copa, sino la liga. Pero en este balance es cierto, fue más Atlético Mineiro, no lo puedo cuestionar. River un día quedó eliminado ante Independiente del Valle, e Independiente del Valle tuvo su arquero figura, atajó todo, River lo peloteó y no le pudo hacer el gol, los goles que necesitaba para avanzar. Entonces a veces queda eliminado, como aquella vez contra Lanús en una semifinal de Libertadores, también siendo más y se durmió en el segundo tiempo y Lanús se lo dio vuelta. Pero ahora sí, enfrentó un equipo que fue superior. Ahora, ¿por qué fue superior? Y acá viene la situación importante, que lo analizo y que esto lleva a Argentina, lleva a Uruguay, a Brasil, a Sudamérica, Centroamérica, México, Europa, al lugar donde usted quiera. La plata está haciendo diferencias. Sí, el dinero está haciendo diferencias. Siempre el dinero hizo diferencias en el fútbol. Siempre, siempre. Pero hoy Argentina, que económicamente atraviesa por una situación donde el dólar está muy caro, muy cerca de 200 pesos, cuanto antes costaba, recuerdo, estuve en Argentina y me daban 15 pesos por un dólar, hoy me dan 160, 180, 180, los jugadores no les pueden pagar en dólares. Un jugador de segunda división, el otro día me contaba un dirigente de la Primera Nacional, gana $1,000, mil y pico, la segunda división. $1,000 y pico, nada más, por mes. Entonces, ¿qué pasa? El fútbol argentino, hoy, con esta situación del dólar, ha perdido talento. Y el River ha vendido, y compra el medio local, lo que puede, lo que le alcanza. Pero este es un problema que no solo abarca a River, abarca a Boca, que tenía un plantel espectacular de aquel, el otro día lo decíamos, cuando hablamos cómo despidieron a Miguel Ángel Russo, que es verdad que el equipo jugaba mal, pero Boca tenía un plantel con Guillermo Barros Schelotto muy superior al plantel que hoy tiene Miguel Ángel Russo. Y cuando vamos más allá de Boca y de River, nos encontramos que en 15 años, por primera vez, Argentina no tiene un equipo en semifinales de Copa Libertadores de América. Por 15 años consecutivos, Argentina siempre metió un semifinalista en la Libertadores. Siempre. Ahora no, este año no, se cortó esa racha positiva. En los cuartos de final de la Copa Libertadores solo había un argentino, River Plate. En los cuartos de final de la Copa Sudamericana solo había un argentino, Rosario Central. Bragantino eliminó a Rosario Central. Atlético Mineiro eliminó a River, lo cual ya no hay más equipos argentinos ni en Sudamericana ni en Libertadores. La economía, y otro tema, la economía tiene su impacto. Claro que tiene su impacto. El fútbol va de la mano con el dinero. Va de la mano con el dinero. Después voy a entrar en detalles, pero no se dan cuenta en México cómo en 5 fechas vemos más de lo mismo. Vemos cómo América va arriba, Monterrey arriba, Cruz Azul arriba. Y al fin y al cabo los que gastan, Tigres arriba, los que más invierten. Entonces, hoy no podemos decir Gallardo no sirve como técnico. Cuando Nacho Fernández era jugador de River, River no lo pudo sostener y hoy se va a jugar ¿a dónde? Al Atlético Mineiro, al rival de River. Cuando Palacios es transferido, cuando Martínez Cuarta es transferido, cuando Montiel, jugador campeón de América con Argentina, es transferido previo a los partidos frente a Atlético Mineiro. Es decir, se debilitan constantemente y hay que trabajar constantemente. Esto es bueno para la selección argentina porque hay una salida constante de jugadores. Constante, sale uno, sale el otro, sale el otro, sale el otro. El otro día veía una información de Pumas de México y decía Johan Vázquez, el 12º futbolista de Pumas en su historia transferido a Europa. Yo me agarré la cabeza, dije, ¿solo 12 futbolistas ha transferido a Europa? ¿Solo 12 transfirió en su historia Pumas? Uno de los primeros era Hugo Sánchez. Uno de los primeros, creo que era el segundo. ¿Solo 12 futbolistas en su historia? Si yo tengo que pensar en los futbolistas que transfirió River en los últimos 2 años, si quiere 3 años, transfirió 12 jugadores. Desde, sigamos de la época de Lamela, Lanzini, para acá, con Alario, el propio Montiel, Martínez Cuarta, Palacios, y es uno y otro y otro y otro, Pesela, Mamana, y aparecen nombres y jugadores, Pereira, Roberto Pereira, cantidad de jugadores, Balanta. Entonces, es un mercado donde salen y salen jugadores, donde se debilitan constantemente los planteles, donde no se puede tener a jugadores, a veces ni sudamericanos, que se los contrata para intentar mantenerlos. Borré, se fue de River, no quiso renovar, se fue, voy a jugar a Europa y voy a ganar mucho más dinero en Europa, dice Borré. Y se va, y bueno, River se la arregla con Brian Romero. el delantero de Defensa y Justicia. Es constante. Quinteros, el autor del gol en aquel partido histórico contra Boca en la Libertadores, dejó River para irse ¿a dónde? A China, al fútbol chino, al desconocido fútbol chino. Pero él dijo, está bien, en River ya gané Copa Libertadores, pero no gano dinero, gano títulos, gano fama. Estoy en la gran vidriera del fútbol mundial, pero no gano dinero. No me voy a China, desaparezco del planeta futbolístico, pero me voy a ganar dinero. Mi carrera es corta y la carrera del futbolista es corta. Entonces hoy Sudamérica tiene este problema y Argentina, por la situación económica, se ha perjudicado. Por eso Uruguay hace tiempo que no compite. Y Brasil hoy tiene una economía más fuerte y hoy Brasil se da el lujo de traer jugadores de Europa, para que jueguen en Brasil, porque hay equipos que traen jugadores europeos o jugadores brasileños que han estado en Europa. Y los mejores jugadores argentinos o jugadores argentinos que no llegan a México o que no llegan a Europa, llegan a Brasil. Saracho, que ayer hizo un golazo, jugó un gran partido, el mejor partido de Saracho. Aquel jugador de Racing que está en Atlético Mineiro es argentino. Podría jugar en Europa, podría jugar en México, juega en Brasil. Juega en Brasil. Ni hablar, por supuesto, de lo que mencionaba de Nacho Fernández. Y así muchos. Entonces, hay un problema. Y hay un segundo problema en Argentina. Y ojo que yo con todo esto no pongo las excusas por la derrota de River. River fue superado futbolísticamente por primera vez en el ciclo Gallardo. Con un mejor equipo en jugadores, en plantel. Futbolísticamente no fue más. Fue más hombre por hombre. Uno veía el banco de suplentes de Atlético Mineiro y tiene un banco espectacular. Muy superior al banco que tiene el River. Que compra el mercado local lo que puede. ¿Qué pasa en Argentina? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo vemos en la MLS, porque está vinculado a México, porque está vinculado a diferentes torneos. Que acá está el trabajo de los dirigentes. En Argentina, porque acá son todos amigos y hay que votar al Chiqui Tapia, el Chiqui Tapia tiene que continuar como presidente, desaparecieron los descensos. Sí, desaparecieron los descensos. Y fomentando y aumentando la cantidad de equipos en primera división. ¿Cuántos equipos hay? 26 equipos. ¿Cuántos equipos hay en la segunda división de Argentina? 35 equipos. En total, entre la primera y la segunda división de Argentina hay 61 equipos. No hay liga en el mundo que entre primera y segunda categoría haya 61 equipos. ¿Y a qué voy? Con cantidad se pierde calidad. Cuando usted aumenta la cantidad, pierde calidad. Y entra después, ¿en qué? En la mediocridad. ¿Y en la mediocridad de qué? En la mediocridad que si no hay descenso, y soy Gimnasia, soy Patronato, soy Aldo Civi, soy un equipo que intenta matar la categoría, yo no voy a invertir, voy a jugar con jóvenes. Y a los jugadores que tenían un contrato medianamente alto, los dejo libre, que se vayan a jugar a Honduras, que se vayan a jugar a la MLS, que se vayan a otro lado. Y los dejo ir, o los vendo, o no renuevo contrato dependiendo de la edad. Y me debilito. En esto de Chiqui Tapia, de ser amigos de todo el mundo, de ser amigos de todos, lleva a que la competencia en Argentina es una competencia mediocre porque no hay descensos. Entonces no hay descensos. Y los de arriba sí luchan por el campeonato y el resto luchan por hacer ruido, por estar ahí. Pero no van a invertir, no van a hacer un esfuerzo económico por potenciar un plantel, sino desciendo. Y digo esto, porque esto está vinculado directamente a lo que pasa en la MLS y a lo que pasa en México. ¿Y a qué voy? En México no hay descenso. Entonces yo puedo mantenerme tranquilo, juego, compito. Claro, hay una multa y no quiero pagar la multa. Y ahí sí, la multa me perjudica un poquito, que es algo. En la MLS, esto de aumentar equipos es bueno para que haya mayores fuentes de trabajo, pero a su vez, aumenta la mediocridad. Porque si tengo un pool de 100 jugadores buenos estadounidenses, los divido en 10 equipos, tengo 100, y lo divido en 10 equipos, son 10 jugadores por equipo, buenos. Ahora, si ya esos 100 jugadores tengo que dividirlo por 20 equipos, ya son 5 jugadores buenos por equipo. Y si tengo que dividirlo por 32 equipos, y ya me quedan 3 jugadores y algo por equipo. ¿Me explico? Es decir, cuanto mayor cantidad de equipos, no tengo tanto talento, tantos jugadores diferentes. Entonces pongo uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí. Y le doy espacio a la mediocridad, a los regulares, a los malos. A los que, bueno, no tenían espacio, pero ya que no me queda otra porque aumento equipo, necesito jugadores. Y bueno, ¿sabes qué? Ven a jugar. Es como cuando usted está en el barrio, ¿vio? Quiero jugar un 11 contra 11. No tiene 22, no tiene 22. Tiene 18. Pero ve a uno que está parado ahí leyendo el diario, que está parado mirando el teléfono. Flaco, ¿querés jugar? No, pero yo no sé, yo no juego bien. No importa, vení, 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 tranquilo, vení, jugá. Y vos un gordito por ahí, bla, bla, jugando con la hermana. ¡Ey, flaco, vení, vení! ¿No querés jugar? No, pero yo le pego mal. No importa, igual vení, sumate. Yo quiero tener 11 contra 11 y lo sumo. Y junto 22. Junto 22 jugadores. Metí cualquiera, no importa. Entonces, claro, bajo la calidad. Pero me quedo contento porque tengo 11 contra 11. Bueno, en este paralelismo que hago del fútbol barrial, pasa en el fútbol mayor. Y hoy eso está influyendo. Por eso siempre hablamos del importante trabajo de los dirigentes. Por eso es importante cómo se planifica, cómo se juegan los campeonatos, cómo se terminan trazando hoy los parámetros de las competencias. Todo influye. Que Estados Unidos siga aumentando de plazas influye y es negativo para la liga. Que en México no exista descenso influye y es negativo para la liga. Que Argentina tenga 60, más de 60 equipos entre la primera y la segunda división influye. Y termina siendo negativo, sumado por supuesto al factor económico que es clave. River quedó eliminado. No importa, ya está, pasamos la página. Vamos a ver quién festeja fin de año. Porque si River gana el torneo local, que es la deuda pendiente, está bien, está bien. Se justifica que en una Libertadores no lleguemos a la final o no podamos ganarla. Es muy difícil ganar la Libertadores, muy complicada ganar la Libertadores. Todo esto tiene que darle valor a todo lo conseguido por Gallardo, que ganó 2 Copas Libertadores. Y es muy difícil de ganarla. Es muy difícil de ganarla. El torneo local se le ha complicado muchas veces por tener que dividir fuerzas. Ahora ya apuesta todo a una competencia. Veremos cómo le sale. Igualmente, haya pasado lo que haya pasado con River, con Gallardo, el amor nunca se va. El deseo de verlo cada fin de semana nunca se va. La revancha que quiero el domingo contra Gimnasia Esgrima La Plata en el torneo local, eso nunca se va. Los verdaderos hinchas siempre estamos, siempre apoyamos. Y en la derrota lo queremos mucho más que en la victoria. Y de eso sabemos y lo vivimos muy profundamente. Es así y punto.
Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Para variar, ganó América. Para variar, perdió Chivas. La verdad que la historia que se repite torneo tras torneo en lo que es la Liga MX, donde vi entrar en detalles en lo que vi de ambos partidos. Fue una jornada complicada con muchos partidos a la misma hora, simultáneos. Estuvimos trabajando con Mauricio Pedrosa en el encuentro que terminaron empatando Santos con Atlas 1-1. Por lo tanto, difícil ver todos los partidos. Pero bueno, uno tiene la obligación, el trabajo, y se las ingenia por lo menos para ver, buen resumen, analizar tanto algunos como otros equipos. Antes de eso, ya vemos cómo hay una tendencia en el campeonato a que los candidatos están arriba y los flojos están abajo. Pero la historia de siempre, poco cambia. Porque América va primero, porque Monterrey va cuarto, Cruz Azul va quinto, Tigres va sexto. O sea, los 4 candidatos y equipos más fuertes, ahí están, en los primeros puestos. León y Toluca se meten segundo y tercero. Habrá que ver cuánto aguantan. Habrá que ver si les alcanza para mantener ese ritmo. Pero fíjense, Juárez 17º, Tijuana 16º, Querétaro 15º, Puebla 14º. Es decir que es la historia de siempre. Pumas último, 18º. Entonces, poco cambia. Siempre hay alguno que sube o que baja. pero los candidatos siguen estando arriba, los del medio, Atlas, Santos, siguen esas posiciones, y después, bueno, los de abajo que no terminan de mejorar. A ver, Chivas, paupérrimo lo de Chivas, vergonzoso lo de Chivas, muy malo lo de Chivas contra León. En esa sí punto, perdón, en Jorge Ramos y su banda, ayer alertábamos de cómo juega el equipo de Ariel Holland. En las clases tácticas que hacemos una vez por semana en la banda, mostrábamos los atributos ofensivos del equipo de Holland. Potencia muy bien los espacios, fija la marca y siempre descarga con algún tercero o cuarto futbolista que llega desmarcado. O sea, es un técnico Holland que trabaja y trabaja bien. Llegó a este partido con 4 triunfos consecutivos, 3 en la Liga y aquel triunfo por 6-1 ante Sporting Kansas City, lo cual el equipo venía bien. ¿Salió Chivas a atacar? Sí, salió a atacar, salió a proponer, inspirado por lo que había mostrado contra Santos en el partido de la jornada anterior, el último domingo, que tuvo un gran segundo tiempo cuando Vucetich soltó el equipo. Y por eso tuvo la oportunidad con un remate Alexis Vega que saca Cota, con el cabezazo de Briseño que pega en el travesaño, también un remate de Beltrán que el propio portero termina sacando. Algo insinuó Chivas, pero hay que estar muy concentrado. No se puede regalar nada. En México hay mucha paridad. No se puede regalar nada. Y Chivas regaló y se desconcentró en un tiro de esquina, en una pelota, tras un rebote que ataca a León, le queda a Tecillo. Barreiro y Mosqueda son los que toman la marca o los que fijan la marca de los dos centrales. Los centrales Leones de buscar en ciertos sectores del campo de juego poner 3 jugadores o 4 jugadores para que los primeros sean marcados, pero aparece un tercer desmarcado. ¿Quién va a tener 3 centrales? Ninguno va a tener 3 centrales, mucho menos que una línea de 4. Desde ahí, cada central toma un delantero o dentro de esta jugada, porque venía de un tiro de esquina, a los jugadores que están en ataque. Uno toma a Barreiro, el otro toma a Mosquera, pero aparece solo Tecillo. Aparece solo Tecillo. Entonces, junta jugadores. Había 5 jugadores en línea atacando en esa jugada de León. Esto es trabajo de Ariel Holland. Y no logró contrarrestar, trabajarlo, encontrar la vuelta o transmitirle Vucetich a esos jugadores lo que tenía que hacer. Y de ahí aparece solo Tecillo y el que termina definiendo. Son como pequeñas estrategias dentro del partido, pequeños factores dentro del partido que se trabajan mal, que uno los potencia y que otro tiene que leerlos, interpretarlos, estudiarlos para saber cómo va a hacer daño. Y así hizo daño el equipo de León. Chivas se la jugó y León es un equipo que es de jugar muy bien a los espacios, que potencia muy bien los espacios. Y bueno, con espacios, Elías Hernández marcó un golazo. Con espacios y con una mala salida, con Lombato lo definió en el 3-0, una gran definición del volante central argentino. Y le terminó pasando por encima a un equipo sin ideas, golpeado anímicamente, impotente en ataque, que Chivas tiene el mismo problema que ha tenido en los últimos años. No hay contundencia, no tiene gol, no tiene peso en el área, no lo tiene. Entonces, por más que haga un mérito, que marque bien, que tenga la pelota, que ponga una actitud ofensiva en el campo de juego, si no hace goles es muy difícil ganar los partidos. Y después, anímicamente, cada equipo que recibe un gol, al no hacerlo, al acercarse, a no concretarlo, después, anímicamente, cualquier equipo se bajonea, se cae, se golpea y lo termina sintiendo. Es un poco la realidad de este Chivas, un poco la realidad de este equipo. Saldívar le falta peso, Antuna una bien y una mal. Alexis Vega es lo mejorcito, pero igualmente le cuesta meterse en la sintonía de Chivas, pesar como termina pesando en la selección. Yo un poco he bromeado con el tema de Oribe Peralta y un poco siempre he estado con esa bandera. Pues yo soy muy respetuoso de los jugadores con trayectoria. Yo no digo que Oribe Peralta tenga que ser titular, pero no da para poner por momento del partido Saldívar con Oribe, poner 2 referencias en el área. No puede en un momento poner a Oribe Peralta, que no ha jugado ni el partido contra Santos, ni el partido contra León, no fue al banco de suplentes en el partido anterior, ahora fue al banco pero no entró. Yo sé que tiene 37 años, sé que es el mejor salario, pero es un futbolista que quiere revancha, que quiere jugar, que no quiere terminar su carrera de esta manera pobre, muy pobre. Entonces, ¿no valía la pena ponerlo un rato? ¿Darle minutos? Es un jugador inteligente. Y acá hay que apostar un poco también a la experiencia de algunos jugadores. Entiendo que físicamente no esté bien. Denle 20 minutos, 25 minutos, 15. Nada, absolutamente nada. ¿Quién entra? Godínez. ¿Qué ha hecho Godínez? ¿Cuándo demostró algo diferente Godínez? Nunca me ha convencido Godínez como jugador. ¿Qué ha hecho Godínez? No ha hecho ni la cuarta parte de lo que ha hecho Oribe Peralta. Sé que son edades diferentes. Uno tiene 24, el otro tiene 37. Pero siempre Oribe termina siendo el tercer delantero. Antes era Macías, Saldívar y Oribe. Ahora es Saldívar, Godínez y Oribe. O sea, así es muy difícil. Entonces, Vucetich ahora se empeña por no poner a los experimentados, que estos momentos difíciles hay que apostar a jugadores experimentados. Entonces, Molina no juega, Mier no juega, Oribe no juega. Entonces, los jugadores que tienen experiencia, que tienen que sacar el equipo adelante, que tienen que mandar una voz de mando desde el campo de juego, hacia sus compañeros, hacia los jóvenes, no lo hacen. Y tiene un promedio de edad bajo el equipo de Chivas en la cancha. Solo Jesús Sánchez tiene 31 años, o sea, supera los 30. El resto, Rodríguez tiene 29 y el resto 27 para abajo. Saldívar 27. Sergio Flores 26, que no tiene tanto recorrido. Mayorga 24. Entonces, hay juventud, pero hay que rodearlo de jugadores con más experiencia que en las difíciles le transmitan tranquilidad al resto. No lo hace Vucetich. Y en esta fórmula, 70-30, apostemos a jugadores canteranos, apostemos a jugadores formados por el club. Está bien, se apuesta a jugadores formados por el club cuando el club gane, cuando el club le vaya bien. Ahora tiene que apostar a jugadores que sumen puntos, que tengan experiencia. Pero no, se están equivocando. En Chivas están transitando por el camino incorrecto. Ya está 12º, ya está al borde de quedar fuera del repechaje. Décimo segundo. Al fin y al cabo, como decíamos en el arranque, más de lo mismo con Chivas. Al fin y al cabo. Bien por León. Con mismo plantel. Yo sé, llegó Ormeño, pero con un plantel que ya recibió Ariel Holland sin grandes contrataciones, pero con orden, con ataques directos, aunque siempre hace una pausa previa cuando propone y cuando le mete velocidad a los ataques el equipo de Holland. Le costó, pero entendió los jugadores la idea de juego. Un técnico muy trabajador, implementó un estilo. El equipo lo está llevando a cabo bien. Si usted no vio, vea en ESPN Plus, Jorge Ramos y su banda, la edición de ayer, que yo desglosé cómo juega León y lo que hacen, sus transiciones de ataque, en la temporización, que es en cierta manera un término muy, muy técnico, muy futbolístico, que tiene que ver con hacer una pausa cuando se ataca, darle vértigo, velocidad, hago una pausa, acomodo, posiciono a los delanteros y continúo con la jugada. Como para darle espacio a los compañeros para que estén en la posición correcta. Eso de fijar marcas, es decir, el defensor va a ir a marcar al delantero según la posición del delantero. Si el delantero juega al lado de un segundo delantero en el borde del área chica, los defensores tienen que marcar al borde del área chica. Si los delanteros van al borde del área grande, los defensores tienen que ir al borde del área grande. Es decir, son los delanteros quienes llevan a los defensores a dónde ubicarse. Eso es para, en cierta manera, desconcentrarlos, darles una función, un trabajo al defensor, pero va a haber otro futbolista que va a ser el que desequilibre, va a haber un tercer futbolista que va a desequilibrar. Y eso lo trabaja muy bien León. Con un video mucho más fácil, por supuesto, definirlo. Ganó el equipo de León, le pasó por encima. ¿Va a ser animador este campeonato? Sí, va a ser animador, como lo fue el conjunto de Pumas hace unos torneos atrás, como lo fue Puebla el último torneo. Siempre hay alguno que se mete. Después no le alcanza para el título y posiblemente no le alcance a León, pero sí por lo menos para estar en los puestos de vanguardia y para buscar meterse hoy directamente en una liguilla. Lo de Chivas es lamentable. Y encima, el fin de semana que viene, en lo que es la fecha 6 de este campeonato visita nada más y nada menos que a Monterrey. Durísimo partido, complicadísimo partido. Ahora, ganó la América. A ver, ganó la América y en el balance ganó bien en el partido. Fue más que Juárez se la está ingeniando con el Tuca Ferretti para hacer lo que puede. Pero ahí me dejó muchas dudas el tema arbitral. Muchas dudas el tema arbitral. A Juárez le anulan un gol al minuto 47, minuto 2 de la segunda etapa. Un cabezazo de Gabriel Fernández es anulado por una posición adelantada, que no vi. Yo no vi. Quiero que alguno me diga dónde estaba el jugador adelantado. Hay uno por debajo que no participa de la jugada, no participa. Iba un centro, cabezazo y gol de León. Dan el gol, lo analizan, lo miran, bla, bla. El árbitro no va al VAR y el VAR le informa que el gol está anulado por posición adelantada. Ponía Juárez 2-1. Capaz que América lo daba vuelta y ganaba 3-2. Capaz que lo daba vuelta. Puede ser. Pero no sé si lo iba a dar vuelta. Pero le anularon un gol clave. Y estas cosas a mí me llevan a veces hasta a sospechar o hasta dejar un ambiente de dudas. Yo entiendo, usted va a la América y claro, ¿cómo puede ser que Pereira critica a la América? Yo simplemente digo lo siguiente. Hay situaciones que marcan la idea de los árbitros. Y Enrique Santander al minuto 13, Fidalgo agarra de manera grosera de la camiseta a Gabriel Fernández. Grosera, como lo agarra de la camiseta. Y Ariel Fernández, por su potencia, él sigue y da correctamente al árbitro ley de ventaja. La ley de ventaja para que el conjunto perjudicado, que Juárez tenía la pelota, continúe con la jugada. Continúa con la jugada y bueno, y desperdicia ese ataque. ¿Qué pasa? Ahí Enrique Santander tenía que llamar a Fidalgo y amonestarlo. No había manera de no amonestarlo. No lo hizo. ¿Por qué no lo amonestó? ¿Por qué no lo amonestó? ¿Qué hay? ¿Una ayuda a la América? ¿Hay que ayudar a la América? ¿Hay que llevar a la América? La América no necesita ayuda. La América no necesita ayuda. Pero estas pequeñas cositas, en un fútbol tan parejo como el mexicano, claro que después pesan. Fidalgo hubiese jugado condicionado, con amarilla. Ni hablar del gol que le anulan a Juárez, que todavía nadie me dijo con mucha claridad. Y ojo, he buscado la jugada y quizás haya una toma diferente a las que yo vi. Y por esta situación de que estamos viendo muchos partidos. Fíjense, ayer decía, me tocó transmitir Santos contra Atlas. Me tocó, estaba viendo Atlético Mineiro River. Sumado a el partido de Chivas, el partido de la América. Es muy difícil ver todo, muy difícil. Y uno se las ingenia porque hay herramientas para poder analizar jugadas y ver el fútbol. Pero, señores, ¿cómo le anulan ese gol a Juárez? A Juárez le cuesta una eternidad marcar un gol. Es un equipo que tiene limitaciones, que lo está formando el Tuca Ferretti, no ha ganado un solo partido. Entonces, si encima le van a meter la mano, así es muy difícil. Así es muy, pero muy complicado. Y esto, lo peor del caso, que ya lo vimos en otros campeonatos. Y en aquel comienzo el torneo pasado con Solari se lo fue llevando. América no jugaba bien. Sin embargo, con pequeñas decisiones arbitrales, con alguna expulsión, con algún penal, con esto, con aquello, fue logrando triunfos. Y con el tiempo, todos nos olvidamos. Y vemos que América hoy es líder. No juega bien en América, independientemente de que con Juárez jugó mejor que en partidos anteriores. También porque Juárez le dio mucho la iniciativa. Pero no nos engañemos, que no es el gran equipo, pese a que hoy lleva el número uno en la tabla de posiciones. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
A ver, algunas novedades. Dice Pochettino que podría estar viajando Messi con el resto de jugadores para el partido de mañana contra el Brest en la Liga 1, en la Liga Francesa, y de esa manera estaría debutando con el conjunto parisino. Se da una situación con el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain juega de visitante contra el Brest, después juega de visitante contra el Reims, y después viene la fecha FIFA, donde Messi va a ser parte de los tres partidos que va a jugar la selección argentina, contra Venezuela, contra Brasil, ambos de visitante, y contra local, contra Bolivia. Lo cual es importante para Messi tener fútbol, porque no puede jugar los partidos eliminatorios si no tiene fútbol, si no debutó con el Paris Saint-Germain. La idea del conjunto parisino muy posiblemente era hacerlo debutar como local, hacerlo debutar en el Parque de los Príncipes, pero si espera para dicha ocasión jugar como local para que Messi debute, estaríamos esperando un partido después de la fecha FIFA. Y tampoco es conveniente que Messi llegue a la fecha FIFA sin fútbol. Por lo tanto, no me extrañaría que Pochettino lo coloque ya en el partido de mañana viernes. Por lo menos le dé algunos minutos contra el Brest y después contra el Reims. Quizás arranquen como titular. Dice que han dado bien la pretemporada y que se ha adaptado muy bien a los compañeros. También con los rivales que tiene, con estos rivales que tiene el PSG en la Liga Francesa, independientemente que sé que no la ganó el torneo pasado, independientemente que sé que se le complicó, son rivales muy inferiores que Messi no tendría que desgastarse demasiado. Ni Messi ni el resto. Por cierto, dijo Donnarumma, el portero, que va a tener una competencia muy sana con Keylor Navas, a ver quién ataja en la portería del conjunto galo. Y dijo que el objetivo es ganar la Champions, independientemente que sabe que el año pasado no se ganó la Liga Francesa. El objetivo es ganar Champions. Y es lógico, el objetivo es ganar Champions. Ahora, el PSG no puede darse el lujo de ganar Champions y de no ganar la Liga Local. Tiene plantel para arrasar en la Liga Local. Tiene plantel para ganar esta Liga Local de punta a punta. Por lo tanto, no puede darse el lujo de decir, no, la Liga Francesa por segundo año consecutivo no la ganamos y ganamos la Champions. Es una manchita no ganar la Liga Local en caso que gane Champions. La Champions va a ser complicada, no va a ser un trámite, será el gran candidato, pero la tiene que ganar, tiene la obligación de ganar, tanto la Champions como la propia Liga 1. Dicen que Gerardo el Tata Martino va a convocar a Johan Vázquez y a Raúl Jiménez para la fecha FIFA que se avecina, donde México va a jugar estos tres partidos eliminatorios, este comienzo del octogonal, donde bueno, empezará a intentar posicionarse tratando de conseguir un puesto en lo que va a ser la próxima Copa del Mundo. México debuta contra Jamaica el 2 de septiembre. El domingo 5 de septiembre visita Costa Rica, partido bravo. Y el 3 de septiembre visita a Panamá. México tiene que apostar a un plantel con muchos jugadores. A ver si llega o no llega Moreno, Héctor Moreno. Johan Vázquez es una muy buena posibilidad. Claro que Johan Vázquez tiene que ser convocado. Eso no tiene que ser ni noticia. Juega en Italia. Por supuesto, tendrá de a poco que adaptarse. Habrá que ver si debuta este fin de semana en el Genoa. De a poco empezará a ganar su espacio. Pero es un hombre para ser considerado sin lugar a dudas por el técnico. Aparte, decíamos, central zurdo. Siempre se necesita un central zurdo. No abundan los zurdos. La mayoría de los centrales terminan siendo derechos. Por lo tanto, es una apuesta que tiene que hacer el técnico de la selección mexicana y aprovechar toda esta experiencia que va a recoger en este año, previo al Mundial, Johan Vázquez. Jiménez también tiene que ser parte, porque necesita otro 9, porque Jiménez es parte de la selección. Jiménez tiene que ser el titular de la selección mexicana y Funes Mori una opción. Aunque, el otro lo decía Jiménez, puedo jugar perfectamente con Funes Mori. Y no es el esquema de Martino. Martino no va a cambiar su esquema y no va a jugar con 2-9. Pero si en un partido se le complica, si en un partido enfrenta a un equipo con una actitud muy defensiva, enfrenta a un equipo que se tire muy atrás, que cierra espacios, que no pase la mitad de cancha, ahí no es mala decisión apostar, como decimos, a dos torres, a 2-9, a dos jugadores de área, como Funes Mori y el propio Raúl Jiménez. Apostar a un 4-2-2-2, o sea, dos en el medio de contención, dos por fuera y dos en punta. Lo que hacíamos referencia al propio Jiménez y al propio Funes Mori. Igual tienen que llevarlo porque En una jornada triple hay mucho desgaste. En una jornada triple hay poco tiempo de recuperación entre partido y partido. 2 días con viaje en el medio. O sea, México juega en el Azteca el jueves. El viernes tiene que viajar a Costa Rica. El sábado un reconocimiento de la cancha, algo liviano. El domingo juega. El lunes viajar a Panamá. El martes lo mismo, algo liviano. Porque el equipo jugó 2 días antes y juega el día siguiente. Y el miércoles jugar contra Panamá. O sea, es muy corto el proceso, muy, muy complicado esto de jugar tan seguido la eliminatoria, jornadas triples. Así que habrá que ver qué pasa. Vamos con algunos mensajes. Ya leí algunos, pero tengo otros mensajes. La gente escribe en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, y en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Casualmente me llegaron algunos mensajes nuevos. ¿Qué dice Mauricio Negrete? Buen día. Usted que tiene contactos, por favor, denle una mano a Ricardo Peláez y háganle saber que en Chivas se está trabajando mal. Malgastó 50 millones y no compró lo que Chivas necesita. Por otro lado, prefiero ver a la cantera o jugadores nuevos que los mismos petardos como Toño, Chapito, Saldívar, Pollo. Y puedo seguir, no importa, ya el técnico, el 80% de la plantilla de Chivas necesita irse. En Chivas se necesita un 10 de verdad y 2 killers. Es así, punto, donde se habla la verdad. Mauricio Negrete está enojado con Chivas y no es para menos. Hay motivos para estar enojado. A ver, no se pueden ir todos. Chivas no puede desarmar un plantel. Chivas tiene que sacar lo bueno de lo que tiene y seguir mejorando el plantel y mejorando la idea de juego. Y tratar de encontrar en la cantera algunas soluciones. No es fácil. Compite en un torneo difícil con planteles que traen extranjeros, que potencian los equipos. No es fácil para Chivas. Ahora, no pueden irse todos. No puedes hacerse todo. No puede borrar el plantel. No estoy de acuerdo. Sí necesita más peso en el área. Hay que trabajar en delanteros. Hay que trabajar en delanteros y en buscar. Y si tiene que tener gran cantidad, bueno, tendrá que tener gran cantidad y rotarlos. Es algo para funcionar. Y también darle continuidad a ciertos jugadores, darle cierto respaldo a ciertos jugadores. Es complicado lo de Chivas, es difícil, pero la cantera no va a solucionar todo. La cantera puede solucionar parte. Tiene que haber más experiencia en el equipo que esté en el campo de juego. Dice Juan López, buen día, espero que haya disfrutado de sus vacaciones. ¿Funes Mori ya puede jugar con Chivas? Él ya es mexicano, por lo cual en Chivas se juega con mexicanos. Desde la fundación del club jugaron con extranjeros y eso no lo dicen. Los saludo desde Morelia, abrazo grande. No puede jugar en Chivas porque los estatutos de Chivas no permiten un jugador que no nació en México jugar en Chivas. Y él no nació en México, por más que sea mexicano. Y entonces Funes Mori no va a jugar en Chivas. Como no jugó Gabriel Caballero, o no jugó Guillermo Franco, o diferentes jugadores naturalizados, o Matías Bozzo, no va a jugar con Chivas. Porque Chivas solamente nacidos en México. Pueden nacer en Estados Unidos de padres mexicanos siempre y cuando no jueguen con la selección de Estados Unidos. O sea, jueguen con la selección de México. Si nacieron en Estados Unidos, si los padres son mexicanos y si jugaron con la selección de México o juegan con la selección de México, así pueden ser convocados. García Ángel. Buenas, Pereira, espero que estés muy bien. De verdad, suerte. Quizás sea el único, tus podcasts están muy bien, pero yo ya me aburrí de que solo hablas de 3 equipos por liga, prácticamente. Siempre espero hasta el último y no escucho nada del mío. Gracias, suerte. Ángel García, yo lamento que no hablo de su equipo. Ahora, le digo la verdad, no sé cuál es su equipo. Por eso muchas veces yo le digo a ustedes, pónganme temas sobre la mesa. Si usted quiere que hablemos de Morelia, dígame, yo quiero hablar de Morelia que juega en la Liga de Expansión. Yo quiero que usted me hable de Puebla en este campeonato. Yo quiero que usted me hable de Banfield en la Argentina. Yo quiero que usted me hable, perfecto, del Huesca de la Liga Española. Está bien, me prepararé y hablaré de esos equipos. Acá el podcast tiene que ser exitoso. Y ustedes tienen que escuchar el podcast. Y cuanto más veces lo escuchen, mejor para mí. O sea, tenemos que lograr eso para mantener un podcast. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué hablo del Real Madrid, de Barcelona, Atlético Madrid? Son los equipos que a la gente le interesa. Ahora, si alguien quiere que hable del Betis, voy a hablar del Betis. Por eso yo dejo esta puerta abierta para que ustedes pongan tema. Porque hablo más de Chivas, hablo más de América, hablo más de Cruz Azul, hablo de Pumas. Bueno, son los equipos de la mayoría de la gente. Hablo de Monterrey, hablo de Tigres. Ahora, ¿usted quiere que hable, no sé, de Toluca? Póngame el tema. Yo no tengo problema de responderle. En el caso suyo, bueno, no sé cuál es su equipo. Entonces es muy difícil poder hablar. Pero seguramente lo va a hacer en la próxima y yo con mucho gusto lo voy a hacer. Gracias, Ángel. Jimmy Vázquez. Hola, profe, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. Me gustaría preguntarle qué tanto suben las posibilidades del Real Madrid en la Champions si Ancelotti logra recuperar a Hazard, a Bale y trabaja mejor a un Vinicius y le da más oportunidades a otros jugadores que Zidane tenía borrados. Aumentaría mucho las posibilidades del Real Madrid, muchísimo. Si Hazard recupera su nivel, si Gareth Bale recupera su nivel, si Vinicius es un muy buen suplente que entre de vez en cuando y si Ancelotti con buenos planteamientos potencia este equipo. Claro que sí, mejoraría muchísimo. Le faltan centrales de peso, le faltan con Nacho y con Militao, tengo dudas, o con Alaba que puede jugar de central, que lo solucione. Hay muchos temas que tiene que ir trabajando y mejorando Ancelotti en este equipo. Pero la Champions también hay una cuestión. Real Madrid tiene que pasar la ronda de grupos. Va a ganar su grupo muy posiblemente, o terminar segundo, va a clasificar. A partir de octavos, quizás puede tener un rival accesible y meterse en cuartos. Bueno, ahí está a 5 partidos de un título. A veces los torneos se abren, a veces un equipo se potencia, a veces se dan resultados, se ganan penales, lo que sea, y se va avanzando. Es decir, hoy no es el gran candidato Real Madrid. Pero ojo, que tampoco está tan lejos del PSG, del Bayern, el City, el Chelsea, que podríamos colocarlo en los primeros puestos como los grandes candidatos para esta edición. Entonces, después de esos, ahí se acomoda el Real Madrid. Ahí se acomoda un Atlético Madrid o algún otro equipo dentro de los mencionados. Tampoco está tan lejos. Tendrá que mejorar, sin dudas. Dice Gregory, saludos. Córdoba, jugador del América, para mí el mejor jugador mexicano. Puede jugar en cualquier equipo de primer nivel. Espera y verá. Mbappé se tiene que quedar sí o sí. Así no quiere el jugador. No le puedes dar un misil al enemigo que se vaya gratis al otro año. Es así, punto. A ver, Gregory, de acuerdo con lo de Córdoba, es un jugador espectacular. Córdoba hace tiempo lo vengo elogiando. El talento que tiene, la zurda, la posibilidad de darle la polivalencia de jugar en diferentes posiciones. Es un notable jugador. Y se va a ir potenciando y creciendo. Lo de Mbappé, claro que no puede darle herramientas al enemigo. Por supuesto que no puede dárselas. Ahora, se va gratis porque el jugador quiere, no porque el PSG quiere. No este año, el año que viene. Cuando un futbolista dice, no quiero renovar, y no renueva. No renueva. Y al club no le queda otra que aceptarlo. A veces clubes se benefician. Alaba llegó gratis al Madrid. Sergio Ramos llegó gratis al PSG. Messi llegó gratis al PSG. Y a veces se perjudica. Ese es el tema, el precio de esta cuestión de el jugador que no renueva se va completamente gratis. Abrazo, Gregory. Muy amable. Josa nos escribe y dice, buenos días, profe. Saludos desde San Francisco. No quiero opinar con el periódico del lunes, pero ¿qué necesita Chivas para hacer para ganar? Chivas por momento juega bien y ha perdido puntos. Y América juega feo, pero es efectivo. ¿Será por jerarquía de sus jugadores? Por cierto, ya rebasamos los 2.000 seguidores. Espero que su hija ya haya recibido el bono que usted prometió. Dios bendiga a su familia. Es así y punto. Ah, también lamentable lo de River. Pero este es fútbol y el fútbol da revanchas. Vamos arriba. Gracias, José. Sí, bueno, el bono ya se lo di a mi hija. Hace tiempo que le di el bono a mi hija, que me ayuda muchísimo aquí en esta promoción de Es así, punto. Gracias por el apoyo por lo de River. Como usted dice, fútbol, siempre revancha. Buscaremos revancha ahora a nivel local, que nos viene bien un campeonato local. Y tema de Chivas, bueno, hablé bastante de Chivas, ya hablé bastante de Chivas en el segmento de Chivas, en una respuesta recién a un oyente. Mucho tiene que hacer, tiene que construir un equipo, es difícil. Es verdad que por momento juega bien, hay que tener contundencia, más equilibrio en la zona de ataque. América tiene mucha jerarquía en su plantel, tiene mucho peso individual en sus jugadores. Eso es importante. Y hay jugadores que el América ha contratado y que ha acertado. También viene acompañado Salvador Reyes. Es notable contratación que hizo el América. Los Salvador Reyes, fíjense las cosas que lleva realizando Salvador Reyes en lo que lleva del campeonato, 5 fechas. Es un lateral por izquierda o carrilero por izquierda. Puede jugar como volante o como lateral. Ya lleva, si mal no recuerdo, 2 goles. Le cometieron un penal el otro día. Lleva fácil 3 asistencias, si no lleva 4. Es decir, llega el gol, asiste, mete centro, entra en diagonal, marca bien. O sea, es un aporte muy importante. Es cierto que por ahí Chivas tiene a Mayorga, tiene a Calderón, tiene a Ponce. Está bien, no digo que lo contrate. Pero a veces hay que fijarse en estos jugadores. Henry Martín era un futbolista que la América tendría que haber buscado en su momento. Que lo tendría que haber buscado. Nunca lo hizo. Nunca lo buscó. Nunca hizo nada. O si hizo, no lo hizo correctamente. Entonces, hay que moverse. Hay que estar delante de la jugada, un paso adelante de la jugada. Algunos lo están, otros no. Después se pagan las consecuencias. Ahora, no tiremos todo lo de Chivas a la basura. No tiremos todo a la basura y empezar de cero. No, hay que construir con lo que ya tienen. Hay que seguir construyendo con esta base que tiene Chivas. Entiendo que es difícil, pero tiene que hacerlo. Contra Santos, segundo tiempo, jugó muy bien. Bueno, tiene que ser más regular en ese rendimiento. Entiendo que no es fácil y entiendo que no hay paciencia. Pero lamentablemente la paciencia hay que tenerla. Es la única manera de construir un equipo competitivo. Con paciencia. Si no, es imposible. Pero hay que tener billetera, ¿eh? Hay que tener plata, ¿eh? ¿Cómo comencé el programa? ¿Cómo inició el programa? En el tema de River, de Argentina, de la crisis económica. Y hoy Brasil que compra, compra, compra. Y Argentina vende, vende y vende. ¿Se dan cuenta? Bueno, Chivas, si tiene que invertir, tendrá que hacerlo. Y cuando tuvo jugadores de jerarquía, los dejó ir. Y lo dije en muchas ocasiones. Orbelín Pineda, 1. Rodolfo Pizarro, 2. Alan Pulido, 2. Ahora JJ Macías, 2. Entonces es difícil, ¿eh? Es difícil. Carlos Salcedo, 2. O sea, tengo jugadores de jerarquía y los dejo ir. O se me van. Por una u otra razón, se van. Es difícil mantener un equipo competitivo cuando el mejor o los mejores jugadores se van. Y hay más dentro de esa lista. Encima, los que llegan no tienen nivel o no tienen categoría. Es así. Y punto.